Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos pedirles detalles, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, de lo que ha significado la condena contra el ex intendente Luis Lobos, aplicando la extinción de dominio y lo que va a ocurrir con las propiedades que quedaron dentro de esta sentencia, fiscal.
Bueno, mire, la verdad es que creo que es claramente un hito histórico en el país, por ser fundamentalmente el primero, ¿no? La primera sentencia de extinción de dominio que se dicta en el país. Yo creo que tiene una. Esto tiene que enorgullecer de alguna manera a la sociedad toda, porque acá se incautan bienes mal obtenidos, ilegalmente obtenidos, y se destinan a la construcción de escuelas o a la refacción de escuelas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El dinero que fue burlado al Estado regresa al Estado y tiene un destino claro. Es una medida disuasiva, claramente. La ley que se promulgó acá en nuestra provincia en el 2019, que es la 9151, creo que se lleva todo el mérito, ¿no? Fue una legislación en concordancia con el DNU, también nacional, que al final quedó trabado para convertirse en ley en el Congreso de la Nación. Vaya a saber por qué intereses extraños, ¿no? Porque pareciera que es algo claro, quien sustrae bienes al Estado tiene que devolverlos. Entonces, bueno, esto quedó en el Congreso de la Nación, en la nada, quedó trabado, pero nosotros seguimos avanzando en nuestra provincia, se promulgó esta ley y esta ley pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la legitimación para pedir la extinción del dominio en cuando se dan determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, que se estén investigando distintos tipos de delitos que van desde exacciones ilegales, retardo de justicia, encubrimiento, culado, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito, bueno, un número muy grande de delitos. Y en este caso, cuando se trata de fraude a la administración pública o enriquecimiento ilícito, se requiere que haya un funcionario imputado. Con la sola imputación, los fiscales pueden pedir la extinción del dominio de esos de los bienes mal habidos. Y eso es lo que hicimos y obtuvimos felizmente la respuesta que esperábamos del tribunal que hizo lugar al pedido nuestro.
Bien,
Doctor, ¿y
Ule.
cómo funciona el operativo, digamos, en el juicio? ¿Cómo es el proceso de aquella persona, en este caso un exfuncionario público como Luis Lobos, exintendente de Guaymallén? ¿Él tiene que explicar de qué forma se
Claro, ¿de qué
hizo
manera
de esos
obtuvo?
bienes? ¿O el
Claro,
fiscal
¿de
tiene
qué?
que
No, no,
acusar?
no,
¿Cómo
no,
es?
no. Nosotros, independientemente del resultado de la causa penal, nosotros decimos, mire, acreditamos que estamos llevando adelante una causa penal contra fulano de tal, por estos delitos, que son uno de los delitos que autoriza la ley, ¿no es cierto? Y a generar el proceso de extinción de dominio. Aportamos las pruebas que tenemos y la persona se defiende, dice, no, mire, yo esto lo compré con este bien, con estos dineros que tenía. Si la jueza estima que no puede acreditar el origen del dinero con el que adquirió estos bienes, como ocurrió en este caso, fíjese que la sentencia no nos da el 100%. No nos hace lugar al 100% de la petición, porque nosotros íbamos con los vehículos también. Y sin embargo, la jueza, con criterio que vamos a convalidar desde ya, no vamos a recurrirlo, dijo, no, mire, en el caso de los inmuebles, sí, estoy de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en que no hay modo de justificar la adquisición de esos inmuebles porque no tenía dinero para adquirir semejantes inmuebles. Uh-huh. Ahora, los autos puede haberlos cambiado de modelo porque él ya tenía autos, perfecto. Entonces, separó los vehículos y se los dejó a él y extinguió el dominio de los bienes inmuebles. La verdad es que me parece que es una medida francamente disuasiva para el resto de los funcionarios, porque lo que pasa es que si nosotros imputamos, como hacemos en nuestro país actualmente, le imputan a funcionarios el haber malversado, el haberse quedado con dinero del Estado, haber cobrado coimas, pero después siguen en posesión de todo lo que obtuvieron. Uh-huh. Si no los encuentran a tiempo, nadie les hace nada. Entonces, bueno, a lo mejor pasan un tiempito corto en prisión, o no, nunca, y se consolidan en la posesión y en la propiedad de los bienes mal adquiridos.
Seguramente que sí. Gule, lo que queríamos también saber es la operatividad de esto. Más allá de los titulares y de sentir ese orgullo de tener una ley de avanzada aquí en la provincia y que a cualquiera que piense en tomar un dinero del Estado que no le corresponde, que lo piense dos veces, que eso, bueno, creo que es genial para toda la... ¿Cómo se operativiza esto? Marcelino Iglesias en el día de ayer dijo que iba a pedir que eso volviera a Guaymallén, ¿es una posibilidad o no? ¿Y cuánto tiempo falta para eso?
La ley estipula otra cosa.
Bien.
La ley estipula que el destino de lo que se obtenga de esto tiene que ir a parar al Ministerio de Educación, a la Dirección de Escuelas, para la construcción y refacción de escuelas.
Qué buena falta, sí.
Si se quiere hacer una excepción o no, bueno, eso lo tendrán que plantear en otros niveles. La verdad es que yo hoy por hoy veo poco probable eso, ¿no? Uh-huh. Pero fíjese, la ley esta, ¿por qué es buena? Porque no se trata de que ya hoy le rematamos los bienes. No. Los bienes se rematan cuando queda firme la sentencia civil. El Ministerio de Hacienda pide el remate de los bienes. Y en caso de que, ¿en qué caso se podría rematar antes de que quede firme la sentencia civil? Y puede rematarse antes cuando los bienes corran riesgo de destrucción, degradación. En esos casos sí se pueden rematar. Por ejemplo, si fuera un vehículo. Usted no puede tener un vehículo en una playa a la intemperie o un vehículo sin mantenimiento porque se va a degradar. Uh-huh. Entonces, en esos casos se permite la extinción inmediata y remate inmediato. Y si después el funcionario resultara absuelto en la causa penal por no haber existido delito, tiene derecho a una acción de daños y perjuicios para que se le reintegre el valor de los bienes que se le incautaron.
Por último, Gule, una última muy muy breve. Sé que es complejo el tema, pero hablábamos de la calidad institucional y justamente en estas semanas se le dio el visto bueno a la jueza de la primera magistratura de la provincia, a Teresa Dey, 3-2. ¿Cómo vio esa situación? ¿Le pareció que estuvo bien, aunque no hubiese unanimidad en la...
4-3.
Sí. ¿Cómo vio esa situación?
Y yo dictaminé en favor de la doctora Dey y lo aclaré, no porque hubiera sido funcionaria del Ministerio Público Fiscal, sino sencillamente porque creo que se dan las condiciones requeridas por la ley, nada más. Uh-huh. Aparte yo dije que, en mi opinión, la Corte no debía explayarse y pronunciarse sobre estos aspectos porque estos requisitos ya fueron examinados por el Senado y la Constitución le da facultades exclusivas al Senado para analizar los requisitos formales y sustanciales de la postulante. Y realmente concluyó el Senado que sí tenía los requisitos exigidos por la ley y les dio el acuerdo. Entonces yo digo... ¿Y qué hubiera pasado? Imaginemos, lo dije por escrito, ¿qué hubiera pasado si el Senado, en un caso parecido, en vez de darle el acuerdo, lo rechaza? y dice no porque no cumple con los requisitos. Me pregunto, ese postulante al que le rechazaron el acuerdo por no cumplir los requisitos, ¿tiene derecho a ir a la corte y decir, señores, han interpretado mal la ley, díganle que está mal interpretado? Y la corte, ¿qué va a hacer la corte? Imaginemos que la corte diga, no, tiene razón el postulante, han interpretado mal el Senado, entonces le hago lugar a la acción instaurada por el postulante y vuelva al Senado para que le den el acuerdo. O sea, no podemos obligar de ninguna manera al Senado a interpretar de una u otra manera, porque creo que son facultades exclusivas. Pero bueno, como todas las cosas en derecho, es opinable.
Ha sido muy amable, Bulé. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias.
Bueno, buen día. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Era el diálogo con Alejandro Bulé, el procurador de la Corte, entonces hablando sobre la extinción de dominio, en este caso un primer fallo que condena al ex intendente del departamento de Guaymallén, Luis Lobos, y a su ex mujer.
Información y servicios a primera hora. Temprano es mejor. Con Rodrigo Sepúlveda y Viviana Gutiérrez. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional.